Amigos de Solo Autos de Autología, qué gusto saludarlos. Yo soy Héctor Ocampo y me encuentro con...
Fred Chabot.
Estamos a bordo del Kia Forte, la versión GT Line. Y vamos a hacer un a bordo del auto, circulando y analizándolo, porque tenemos esta nueva sección en podcast que se llama Análisis de Gama. ¿Cuánto tiene que ver cada uno de las versiones o modelos que encontramos en nuestro mercado para ayudarte a decidir cuál es la mejor opción de compra? Mi querido Fredo, estamos a bordo del Forte GT Line. Es un segmento de sedanes compactos muy competido, donde sabemos que Mazda 3, Jetta, el nuevo MG GT, que está haciendo ahí como ruiditos, el Sentra, efectivamente.
Sigue siendo el rey, el Sentra sigue siendo el rey, me refiero por ventas. Es un segmento muy competido, Héctor, porque no solo porque hay muchos coches, sino porque todos son buenos coches, o la gran mayoría de ellos. Y este coche se renovó apenas el año pasado, aparentemente solo visual, pero la marca nos dijo, no, es que tiene cambios realmente a chasis y a estructura, y hicimos cambios en cómo se maneja el auto, lejos de que el motor, por ejemplo, sea el mismo. Dijimos, bueno, a lo mejor sí, pero ¿qué tan perceptible puede ser?
Dijimos, no, me está vacilando.
Y no. Sí hay un cambio. Este coche lo tuvimos, bueno, el pre-facelift, en el comparativo de sedanes compactos con el Sentra, el Jetta y el Mazda 3 hace casi 2 años. Y quedó de último porque estaba entre los tres mejores. Pero me gustaría ver, porque ya manejándolo en ciudad, creo que este auto con el facelift podría hacer un muchísimo mejor papel en ese mismo segmento. Así tanto mejoró.
¿Tanto? ¿Sí? ¿Tanto así? Bueno, sí. Está interesante, porque además es un segmento que, como bien hemos mencionado, tiene rivales muy fuertes, y que si alguien está pensando en sedanes compactos, tiene que pensar definitivamente en el Forte. Estamos en la versión GT Line, que es la versión tope sin ser la turbo. Exacto. Que luego a veces mucha gente no la pela, precisamente porque es la más costosa, porque trae todo el equipamiento.
Así es. Es que lo que puede pasar con esta versión es que digas que la gente dice, a ver. Ya por lo que cuesta, o me voy a la turbo, que es la GT, que es la GT Line, o me quedo una bajita, que tiene el mismo motor. Pero esta tiene cosas, Héctor, que sí son muy valiosas. Por empezar, visualmente, pues es idéntica a la turbo. Es decir, el exterior, los detalles, los asientos, el volante chato, con los detalles GT Line.
¿El volante chato? ¿Me dices a mí chato o chato el volante?
Fondo chato.
Ah, ok.
De fondo chato, el volante con forma de D, que le llaman. A mí no me fascina, prefiero volante redondo. Pero bueno, tiene ese detalle, las paredes al volante, tiene ese detalle de el GT sin ser el GT, siendo nada más una versión, digamos, es como lo que hace Volkswagen con los R-Line, en donde no tienes el full potencia, no tienes el más potente, pero tienes la apariencia y tienes el estilo de las versiones más deportivas.
Es correcto. Vamos a bordo del auto, consideren eso. Estamos, porque eso también nos ayuda a ver cómo está el tema de insonorización, calidad de marcha. Es una manera de darle una vuelta, por así decirlo, al coche y estarlo conociendo, haciéndolo a bordo. Lo que más me agrada, mi querido Fredo, es que ya noto cada vez a Kia con mejor calidad de materiales, muy buen ensamble, muy buena percepción en general de calidad.
Totalmente de acuerdo. Son los materiales y también son los, como digo, los ensambles, que es la calidad, digamos, de fondo, la real. Porque ese coche tiene ya 7000 kilómetros. También por eso quisimos hacer este formato.
7000 kilómetros.
7000.
Que en el caso de los autos de prueba son como años perro.
Multiplíquenlos por 7, son como 50000 kilómetros, más o menos. Y pues tú me dirás, no, por eso quisimos hacerlo a bordo, para tener el primer vistazo del auto dentro del auto. Y también para tener toda esta información de materiales y de ensambles y de que solo estando en el coche nos podemos tener.
A ver, ¿esta versión tope tiene ya las asistencias de conducción? ¿Sí o no?
Sí, en eso es. Y en equipamiento es idéntica a la versión turbo. Tiene la alerta de salida de carril, que incluso te regresa el volante si detecta que va saliendo. Tiene también la alerta de colisión frontal con frenado de emergencia. Lo que no tiene, curiosamente, es el control cruce adaptativo.
¿Crees que es un ítem que vale la pena? Sobre todo en autopista, ¿no? Yo creo que sí, a mí sí me agrada.
Yo creo que el control adaptativo es más bien un tema, más que de seguridad, Héctor, no sé qué opinen tú, la audiencia, es más de confort, ¿no? Porque seguridad, el frenado de emergencia. Que no,
sí, totalmente.
Pero el control adaptativo es más bien, pues, un tema de confort. Te puedo ir en autopista usando, manejando nada más el volante, y que el auto se encarga de frenar, acelerar, si se te mete un camión, frena, se quita el camión, recupera la velocidad a la que iba, A mí me gusta, pero realmente no lo usamos mucho. Yo soy de los que en carretera me gusta manejar normal. Acelerar, frenar, hacer todo mi manejo yo. Entonces, pero yo soy un caso peculiar también.
No, pero es totalmente cierto. O sea, en ciertas condiciones a veces no es tan recomendable. Pero yo creo que cuando es una situación de mucho tráfico a baja velocidad,
sí, sí,
en el periférico, en López Mateos, en donde estés, en Gonzalitos, en las avenidas de las principales ciudades, sí es algo que se agradece, la verdad.
Sí, totalmente de acuerdo, siempre. Además, Héctor, de todo lo que tiene esta versión, fuera de la seguridad, tiene 6 bolsas de aire SP, como debe ser, ya la regla en el segmento, para todas las versiones, de hecho no solamente para esta. Pues tenemos también clima electrónico de 2 zonas, que además muy silencioso, estamos grabando el podcast con el clima prendido y no se mete en la grabación, que es raro, pero tenemos también la pantalla de 10 pulgadas.
10.25
pulgadas, yo lo redondeé hacia abajo, pero sí 10.3 pulgadas, con CarPlay y Android Auto. Miren, carga inalámbrica también.
Volante. Piel por todos lados, volante con controles, las asistencias de conducción que ya mencionábamos, los acabados un poco como simulando el aluminio.
Esto es muy del Stinger.
Sí, efectivamente.
Es muy chival. La pantalla en el clúster.
Climatizador de doble zona.
Ya lo dijimos. Algo que me encanta de este Forte es que tenemos, además de los ajustes eléctricos para conductor, también para pasajero, ¿o no?
No, estos son manuales.
Para conductor son automáticos. Y además de los reglajes normales de paralizar y el respaldo, tenemos también ajuste lumbar. Es algo que a mí me gusta mucho para en un coche de diario. Lo hace mucho más cómodo.
Hay solamente una versión manual, que es la de entrada, la LX, yes, que arranca en 359.900, que es más, de cierta manera, para algunos hasta como medio flotillero, lo quieren ver así. Uh-huh. Pero la verdad me parece que está bastante bien equipado, porque sabemos que todos vienen con 6 bolsas de aire SP, control de estabilidad, control de tracción, bla, 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 todo el show.
¿Y por qué precio, además?
359.900. Esta versión, la GT Line, que es anterior a la versión Turbo, que está en 508.900 pesos, cuesta 464.900. Ya por ese precio hay muchos rivales en el segmento. Sin embargo, solo el Sentra, si no me equivoco, viene ya con las mismas asistencias de conducción que tiene este.
Sí, hay otros que las tienen, pero son más costosos, porque por ejemplo tienes un Elantra.
Ah, sí, claro, claro.
Pero hay que ir de la versión de 510.000. Lo vi hace rato. También, ¿qué otro coche lo tienes? El Jetta no lo tiene, el Mazda 3 no lo tiene. Sí, ya no hay muchos más, porque son esos nada más. Bueno, el Civic también lo tiene, pero el Civic ya compite por aparte.
Ya sí, ya es otro tema. ¿Qué más tenemos? Quemacocos, 7 pulgadas. En el interior, la GT Line, lo que decías, lumbar, deportivos tipo cubo, cristales de un solo toque en el conductor, son temas cómodos, espejo retrovisor electrocómico. Crónico. Aquí mira la marca, le puso electrocómico. Pues, o sea, te cuenta chistes.
Te ríes con él.
Te cuenta chistes, buenísimo. Ahí están, mira, las asistencias funcionando porque Fred está manejando mal. En seguridad, todo lo que les decíamos, alerta de asiento trasero, alerta de tráfico cruzado posterior, que eso es bueno también, es una buena alerta. Arranque en pendientes, alerta de salida de vehículo segura, SW1, no sé qué significa eso. El SEU, alerta de salida del vehículo segura.
Ah, te avisa. O
sea, la si puerta.
Te vas a bajar,
hay una moto o algo, ¿no?
Que venga, que la puedes pegar a la puerta.
Sí. Buenísimo. Cierre centralizado, los controles, frenos de disco, monitor de atención, que tú eres una persona que, como siempre va en el teléfono, te va a estar avisando. Punto ciego, colisión frontal, sistema de evasión de colisión frontal. No sé si.
De frenado de emergencia.
Que, pero no le pondrían que poner evasión, sino asistencia de frenado. Pero bueno. Mantenimiento de carril y seguimiento de carril. O sea, al final me parece que es un coche que tiene prácticamente todo. Ahora, en manejo, ¿cómo lo sientes? ¿Dices que notaste mejoras en chasis? Yo ya no lo pude manejar.
Podrías ahorita, pero bueno, vamos a ver. Sí, sobre todo, Héctor, la dirección. Porque sí es algo que como que le faltaba feel, como que le faltaba retroalimentación previo al facelift. Y el asiento, aunque a veces es incluso más fácil de mover, o sea, tiene menos peso, sí te comunica más, sí te da más feedback. Y eso, a ver, hay algo que yo no sé qué opines. Un coche a veces ahora sí que te entra por la dirección.
Sí, literal. Buena asistencia, o sea, creo que es una. O sea, te transmite muy bien lo que está pasando.
Es como.
Ahora, tiene modos de manejo.
Sí. aquí están.
¿Funcionan o no? Yo la verdad es que lo que recuerdo con Kia es que los modos de manejo no son tan a lo que nos tenían acostumbrados otros modelos de corte premium, sino es como una pequeña variación de la asistencia y la dirección y se acabó. ¿Tú qué notaste en este GT Line?
También, sí. Mira, al final de cuentas tienes un modo que se llama Smart, que detecta tu tipo de manejo y se ajusta acorde a tu forma de manejo. Entonces, si tú vas en Smart y empiezas a acelerar duro y empiezas a cambiar de velocidad rápido, y el coche lo entiende y se pasa a modo Sport. Y si luego inmediatamente empiezas a manejar más tranquilo, se pasa a modo Eco.
Oh.
Es interesante porque me parece que es la única marca que lo tiene como tal, el modo Smart.
Sí, porque modo automático. Modo normal, modo Eco, modo Sport y modo Smart.
De acuerdo.
Realmente el normal, pero el Sport y el Eco. Ahora, ¿notaste diferencias realmente entre el Sport y el Eco?
Mínima, la dirección es un poquito lo único. Y si acaso, también el tema de la caja, que es, hay que decirlo, es una, le llaman IBT, es una continuamente variable, que está mejor aislada y que sí me da una mejor sensación que otras IBTs. En cualquier modo. Pero en modo Sport es un poquito más filosa, digamos, un poquito más precisa. Y en modo Eco, pues se relaja y se va siempre a la relación más baja disponible.
Está bien, es una puesta a punto un poquito diferente, exacto, lo normal, como bien mencionas. Pero lo que me agrada es que lo tenga. Yo, la verdad, en este tipo de sistemas que no son tan radicales como en otros modelos, yo sí no los pagaría. O sea, yo no pagaría por tener este tipo de modos de manejo, que me parece que están lejos de ser unos modos de manejo radicales o más claros como se ve en otro tipo de gama. Pero bueno, ¿cuál sería el resumen entonces para ti del modelo, Miki? ¿Cómo considerarías al Forte después de haberlo manejado, estar aquí a bordo? ¿En qué lugar lo pondrías en un segmento tan competido y con tan rivales, digamos, pues con tanto renombre? O sea, la verdad es que es una oferta interesante, no solo de Forte, sino de los otros rivales también.
Creo, Héctor, que el argumento más valioso que tiene el Forte, además de todo lo que ya mencionamos, es que tiene todo eso y es, me atrevo a decir, el más barato del segmento, versión por versión. Porque que empiecen, ¿qué? En 360.
360 a 508 la versión top, pero esta vale 465 mil prácticamente.
No hay otro que empiece en 360. Y ya por 465, tienes una versión casi tope de gama, estudiando la versión turbo, tampoco. Ya todos están arriba de 510 mil. Un Jetta está en 500 mil. Un Elantra está en 510 mil. Un Mazda 3. Un Mazda 3 es la excepción, que sigue estando abajo de los 500, pero es el más barato.
Y pero no tiene las asistencias el Mazda 3 que sí tienes con este.
Además, otra pregunta, ¿cuánto cuesta, si tienes a la mano, Héctor, el X? La versión, digamos, la segunda versión.
La ELX automática, bueno, la IBT, 374.900, 375. Un super deal también para un automático, ¿no?
La EX.
Y la versión EX, ay. La versión EX cuesta 410.900.
A ver, estás hablando que tienes una versión, la X ya viene también muy bien equipada, no tiene piel, tiene muchos detalles de este GT Line, pero te llevas una versión ya muy bien equipada en un compacto con motor 2 litros, con este espacio, con este refinamiento, por 400 mil pesos.
En un buen descuento,
sí, 400. En una época en la que casi todo te cuesta arriba de 500. O sea, porque ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un Jetta intermedio? 440. Se van ya más arriba todos comparando versiones similares. Un Jetta Comfortline o un Mazda 3, el intermedio, el que le llaman el E-Touring, también está en 420, 430. Eso creo que es el mayor atributo, carta, que tiene este Forte.
Sí, no estoy de acuerdo contigo. Buena relación costo-beneficio. Habrá quien le gusta cómo se maneja y no. A nosotros en un principio no nos encantaba. Con estos ajustes que mencionas, esta pequeña puesta a punto un poquito más distinta en chasis y dirección, es un coche que ahora nos agrada más. Y si además es uno de los más... Ahí no fue el coche, son los topes y los baches en esta ciudad. Pero si además es un coche que cumple con todo, pues me parece que sí. ¿Cuál dirías tú que es la mejor versión? Yo me quedaba con la EX IBT, 410.900.
Sí, yo totalmente de acuerdo también, a menos que puedan ir por la turbo. A mí ya ese coche me fascina, porque ya tenemos suspensión independiente, tenemos una aceleración así en los 8 segundos aproximadamente, este está en 12, para que se den una idea. Doble embrague, yo me compraba el turbo. si me voy por la versión normalita, más pensando en coche sensato para diario, la X es una super relación precio-beneficio.
Yo también me quedaba con la 410.900, que es la EXIVT, la automática, que tiene prácticamente todo salvo las asistencias, algunos detallitos como la piel, los asientos tipo cubo, ese tipo de cositas que son, digamos, accesorios que van mejorando un poquito el confort a bordo, pero digamos que lo que necesitas, motor, caja, dirección, equipamiento de seguridad básico, un buen aire acondicionado, todo, un buen chasis en general, lo tienes en esa versión intermedia, pero la última palabra la van a tener ustedes. Nosotros hicimos el análisis, los invitamos que vayan a soloautos.mx con las noticias, chequen todo el análisis del coche, las versiones, lo que hemos publicado, para que ustedes decidan si es o no una buena opción para ustedes. Como ya lo dijo Fred, y en resumen, el auto más accesible en el segmento, en todas las versiones, desde la LX, desde 350.900, hasta el GT Line, bueno, el GT, que es la versión tope, el turbo 1.6 de 508.900, o la GT Line, que es en el vehículo en el que estamos a bordo, por 464.900. ¿Te gustó este paseo? ¿Cómo lo viste? ¿Te ayudamos a decidir? ¿Escuchas bien la marcha del auto? Bueno, pues compártenos, danos tus comentarios, sugerencias, arroba solo autos, vaya autología en todas nuestras plataformas y redes sociales. Nosotros los esperamos en un próximo capítulo de podcast, aquí en Análisis de Gama. Aquí en Análisis de Gama, en soloautos.mx.